información sobre la situación de nuestros compañeros Luis Fernando Sotelo Zambrano, Luis Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila y Miguel Ángel Peralta. Estos cuatro compañeros son presos, están presos en diferentes penales en la República, los tres primeros aquí en la Ciudad de México, el último, el compañero Miguel Peralta, está preso en un penal en Oaxaca. Nos acompañan en la mesa la compañera Mariana González, quien es compañera de Miguel Peralta, Areli Berrocal, compañera de Luis Fernando Sotelo, Celia Zambrano, madre de Luis Fernando Sotelo, Laura Osuna, parte de la campaña Luis Fernando Libre, y el doctor Guillermo Selvas. Queremos agradecer al Foro El Mundano por facilitar el espacio y las instalaciones pues, para hacer esta rueda de prensa, y pues a los medios que acudieron a la invitación. Vamos a empezar primero dando información sobre el compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien en días pasados, el 20 de septiembre pasado, recibió sentencia de primera instancia después de un juicio larguísimo y prolongado por parte del Ministerio Público y del gobierno del Distrito Federal. Después de un año 9 meses, recibe una sentencia de 33 años 5 meses. Entonces, bueno, vamos a dar primero paso a esta información.
Bueno, gracias compañeros por este espacio. Sobre la situación de la sentencia de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, el día 20 de septiembre, alrededor de las 2 de la tarde, a él le notifican en el reclusorio, lo bajan a juzgado para notificarle de esta sentencia que ya todos conocemos, una sentencia de 33 años con 5 meses, más una multa. La cuestión de la sentencia no lo vamos a explicar con una cuestión tan técnica en términos jurídicos, pero sí un poco para que entendamos cuál fue el criterio del juez, porque una, claro que para todos nosotros es ilegal e ilegítimo la sentencia que a él le están dando, así fuera de un año, así fuera de 5 años, pero esta de 33 es absurda. Y lo que realizó el juez 32 de lo penal es colocar, por lo regular se plantea la media aritmética, que es entre la menor y la mayor de cada delito. Lo que hace es colocarle la pena por cada delito, la media aritmética, le va sumando a cada delito las calificativas, que es esta cuestión de pandilla que se manejó desde el principio, que lo puso el Ministerio Público de los delitos en pandilla, la cuestión de la alevosía, ventaja, ¿no? Y por cada una de las calificativas le van subiendo la pena, pero también por cada uno de los daños se lo colocan como un delito aparte, y al gobierno del Distrito Federal, como están las empresas y por otro lado la concesión del gobierno del Distrito Federal, los coloca igual como dos lugares diferentes, y entonces la pena es como va subiendo, ¿no? Poco a poco. Primero por el delito de ataques a la paz pública, luego por el delito de ataques a las vías de comunicación, y después por cada uno de los daños, que son 4 empresas, contando el gobierno del Estado federal, quienes manejan esta cuestión del daño. Y es así que la pena sube a esta cuestión de 33 años, e incluso nos acaban de informar el día de hoy los compañeros abogados solidarios que tanto el Ministerio Público como las empresas acaban de ingresar una apelación porque no están conformes con la cuestión de la pena, debido a que para ellos los daños representan mucho más dinero de lo que la sentencia dice, ¿no? Entonces, pues es como clara la política que viene manejando todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde Mancera, desde saber que es una política de criminalización a la protesta y a la juventud, que esta sentencia tiene que ver en ese sentido con jueces de consigna, pero por otra parte también entender que es una política de que aquí lo que se está sentenciando es la cuestión de los daños a bienes privados, ¿no? A bienes privados concesionados por el gobierno del Distrito Federal. Y entonces esta cuestión de generar un aleccionamiento público de que meterte con los bienes privados, ¿no?, de las empresas privadas con concesiones del gobierno del Distrito Federal, no es cualquier cosa, y es frente a esto que se está generando un castigo ejemplar, ¿no? Incluso los jueces, como muchos de nosotros conocemos, en diferentes casos de compañeros presos políticos que se han llevado con anterioridad, ha sido siempre el mismo criterio, siempre plantear una alta peligrosidad, un alto perfil criminal, y frente a eso colocar penas de este tipo, aunque es la primera vez que en el Distrito Federal hay una pena de tantos años para un compañero que se manifieste, que está en el contexto de las manifestaciones. Entonces, un poco esa es la dinámica de esta sentencia, y pues sobre todo responde a eso, ¿no? Queremos dejar ver que responde a una política de gobierno, a una política empresarial, y no a un sentido mínimo de justicia institucional, ¿no? No lo existe. Había más de 19 pruebas, de las cuales ninguna señala a nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Sin embargo, como igual como en otros casos, los jueces plantean siempre que no cabe duda alguna de que se acredita la responsabilidad. Nos informan los compañeros abogados solidarios que, desde la semana pasada se metió ya la apelación, se está trabajando en los alegatos para la apelación, y por supuesto se agotarán absolutamente todas las instancias legales para echar abajo esta sentencia, que es una sentencia absurda, que no tiene ningún argumento legal, no existe una sola prueba hacia nuestro compañero, tiene una serie de irregularidades en el proceso y violaciones a derechos humanos desde el momento de la detención hasta este momento de la sentencia. Entonces, pues igual no sé si quisieran platicar un poco más.
Bueno, pues sí, ¿no? Como explicábamos un poco sobre el criterio que tuvo el juez respecto a esto, ¿no?, en la forma en la que decidió poner esta sentencia. Ayer Luis comentaba esto de que le había notificado ya que el Ministerio Público había apelado. Pues bueno, no sé, como en cuestiones de igual, digamos, no jurídicas, políticas, es claro, ¿no?, que la consigna que hay detrás de esa sentencia es una sentencia que, si bien esperábamos que fuera sentenciado, no esperábamos una cantidad de años tan alta, ¿no? Y ahora pues encontrarnos con esto de que están apelando porque les parecen muy pocos años con respecto a los daños, pues bueno, también es algo muy fuerte, ¿no? Denunciar sobre todo a las empresas, ¿no?, al juez que toma esta decisión, que en teoría se supone, nos explicaban un poco los abogados, tiene una cierta capacidad para hacer este tipo de... O sea, el juez se le otorga la capacidad para en algún momento hacer esto según a su criterio, pero bueno, también hay muchas cosas en las que no... Es esta cuestión que hace de ir desglosando cada delito para sumar años, y por cada agravante, por cada uno de los agravantes, sumar un año más, y todavía hacer esto que en sí, eso sí, ya no podría, de separar por un lado a las empresas y por otro lado al gobierno del Distrito Federal, eso sí ya es algo completamente ilícito, ¿no?, que para lo cual no tiene facultades. Los abogados explicaban que, haciendo la cuenta como él la hizo, o sea, aún con todo la cuestión de sumar más años y más meses por cada delito por separado, y además todavía por cada agravante, da un total como de 22, 23 años casi, y le suma 10 años más, completamente fuera de poder hacerlo, de que tenga una legitimidad, por el daño hacia hacia el gobierno del distrito, bueno, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, vemos claramente cómo es que es una consigna directamente, ¿no? Sobre todo, pues, en esta cuestión de que es detenido durante una manifestación, de que no hay una sola prueba, ¿no? Nosotros reiteramos, no hay una sola prueba en su contra. O sea, empezando desde que lo sentencien como culpable, es una cuestión completamente ilógica, porque no hay una sola prueba, ni un solo testigo que diga que fue Luis Fernando, ¿no? Sin embargo, bueno, le dan un auto de formal prisión. En ese momento nosotros sabíamos que iba a ser sentenciado porque hemos vivido esos procesos con otros compañeros, pero evidentemente la sentencia ahora es lo que nos da razón del odio y de la hazaña y la venganza que pretenden tener hacia el compañero, ¿no? Bueno, no sé.
Buenos días a todos y a todas. Yo soy Celia Zambrano Núñez, madre de Luis Fernando Sotelo Zambrano, y el día de hoy vengo a levantar la voz y hacer la denuncia en contra de la sentencia de mi hijo Luis Fernando Sotelo Zambrano, ya que pues no se impartió la justicia con la legalidad. A él lo están sentenciando, como ya lo dijo el compañero, por muchos años, y sin embargo no hay una prueba contundente que diga que mi hijo es el responsable de esos hechos. De las 23 pruebas que mencionaba la compañera, la única con mayor peso era la del chofer, y la del chofer queda endeble en plena audiencia. Eso sí, yo se los puedo compartir, yo estuve ahí. El chofer se desdice y dice que él no lo reconoce plenamente, que solamente reconoce, bueno, dice que él solamente vio a unas personas encapuchadas que se subieron al Metrobús a bajarlos, pero nunca menciona ni las características de la ropa que traía mi hijo ese día, ni tampoco que él reconocía que era Luis Fernando. Al contrario, se desdice por un lado, y por otro lado, en plena audiencia también, uno de los granaderos que fueron los que detuvieron a mi hijo también menciona a Sergio como el responsable, cuando el que estaba detenido en ese momento y estaba siendo procesado era mi hijo Luis Fernando. Dice, yo sin temor a equivocarme reconozco a Sergio, y Sergio pues ya había salido desde la agencia del Ministerio Público, porque él afortunadamente contó con la ventaja de que en las áreas en las que él había estado pues había cámaras de video y que pudieron presentarlas los de la institución de CEU. Sin embargo, mi hijo no corrió con tanta suerte. Y bueno, por otro lado, también les quiero comentar que pues precisamente por ser un joven estudiante, se están ensayando en esta parte de la sentencia, y porque además es un luchador social, y haber estado dentro de la de las actividades, haberse ido a informar de las actividades que iban a realizarse para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por eso lo están juzgando con tanta hazaña, con tanta represión. Y bueno, a mí no se me hace justo que hagan esto, y bueno, yo les quiero comentar que igual que mi hijo, yo he visto a lo largo de todos estos meses, porque ya llevamos año 9 meses, en donde ha sido así como que el desgaste de todo lo que se ha vivido, y nos han diferido, nos han hecho muchas situaciones dentro del mismo proceso, ha estado plagado de irregularidades, de inconsistencias. También les quiero compartir que bueno, nosotros no tenemos recursos. Lo que está demandando el gobierno por parte de la reparación del daño es impagable. Y pues eso, ¿no? O sea, no es lógico ni es congruente todo su proceso, y la sentencia también. Y pues agradezco que estén aquí, porque pues a lo largo de todo este proceso han estado acompañándome y solidarizándose muchas organizaciones y colectivos para precisamente sentir ese acompañamiento y ver realmente lo que se está haciendo, ¿no? Y pues yo nada más les pido en este momento que se difunda, esta noticia, porque no es válido, no es lo justo. Gracias.
Bueno, esa es las palabras y la información acerca de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano. Vamos ahora a vertir la información, la situación en la que se encuentran dos compañeros más. Ellos se encuentran presos en el reclusorio norte. Uno es Abraham Cortés Ávila, es un joven artesano originario del estado de Oaxaca, que fue detenido en el contexto de la marcha del 2 de octubre de hace 3 años, en 2013. Inicialmente, Abraham estaba acusado de tentativa de homicidio por el absurdo, ¿no?, de que supuestamente atentó o agredió a la valla de Granaderos y puso en riesgo la vida, ¿no?, de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Por esta absurda acusación, Abraham había recibido una sentencia de 13 años, 6 meses, misma que fue modificada en la apelación hace algunos meses, el año pasado, para finalmente reconfigurar la acusación y la sentencia a 6 años, 6 meses por el delito de ataques a la paz pública, ¿no? Este delito que castiga y criminaliza la protesta social, ¿no?, que es totalmente vago en su definición y en su aplicación, y que el gobierno del Distrito Federal ha utilizado una y otra vez para perseguir, criminalizar y castigar a los que se manifiestan y resisten, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación de Abraham Cortés Ávila, que se encuentra preso en el reclusorio norte, junto con Luis Fernando Bárcenas Castillo. Él es un joven anarquista detenido el 13 de diciembre del 2013 en el contexto de las movilizaciones en contra del alza de la tarifa del metro. Él está acusado de los delitos de ataques a la paz pública, nuevamente, y asociación delictuosa. Por estos delitos, Luis Fernando Bárcenas Castillo tiene una sentencia de 6 años en total. Vamos a leer un comunicado firmado por estos dos compañeros, por Abraham Cortés y por Luis Fernando Bárcenas Castillo. Dice: miércoles 28 de septiembre del 2016, a los compañeros rebeldes, a los pueblos y comunidades en pie de guerra, a los esclavos emancipados, a quienes se identifiquen con esos sentires y palabras, por la liberación total, declaramos hoy una huelga de hambre indefinida como un acto de autodeterminación, de incitación a la revuelta generalizada, porque no podemos seguir simplemente asistiendo día con día al genocidio de nuestras comunidades y pueblos. Existe una realidad oculta en esta sociedad. La democracia es un golpe de Estado que por las calles no pone tanques sino cámaras de televisión y micrófonos de periodistas. La democracia gobierna con el poder de su propaganda, y por eso sostenemos que la democracia es la técnica y la ciencia que usa el poder para no ser percibida como opresión. El capitalismo es el jefe y la democracia es su portavoz de prensa. Y es por eso mismo que no nos dirigimos a las clases dominantes ni a los medios. Nos dirigimos y hablamos a nuestros compañeros del presidio inmenso llamado Tierra, que como nosotros también son hijos de la guerra, solo por el hecho de haber nacido desheredados. Pero estas palabras no tienen la intención de instrumentalizar sus fuerzas rebeldes, ni mucho menos para unificarlas bajo una bandera cualquiera, sino más bien para abrir un lazo de comunicación, un espacio de sintonía de las luchas y de todo cuanto emerge de contestación y actos de autodeterminación en todas partes. A nuestro entender y bajo nuestra perspectiva, donde hay autoridad existe la cárcel, y es por eso que la cárcel es mucho más que solo la estructura física que se nos impone mediante la imagen de muros y alambradas. La cárcel, a nuestro entender, está constituida por la sociedad entera, mientras que las prisiones físicas son solamente una expresión concreta del aislamiento social que sustenta y legitima el poder. La urbanización, por poner un ejemplo, es la representación misma del encarcelamiento masivo, o lo que es igual, a la fortificación del espacio urbano acompañado del exterminio de las clases populares más marginadas y se presenta hoy en día como parte integral de la última fase geohistórica del capitalismo tecnoindustrial. Ya no podemos creer en sus mentiras porque su mundo maravilloso no existe en nuestro alrededor. Nos llaman delincuentes, así como llamaron salvajes a los antiguos pobladores de América, y así justificaron su genocidio. Lo que sucede a diario en nuestros barrios es una guerra colonial que busca apaciguar el fervor revolucionario de nuestra gente con tácticas tan sucias como la inundación de drogas y armas y su consecuente resultado de llevar más tropas de ocupación a nuestros barrios y comunidades. Todo esto se conecta directamente con el aumento de la pobreza y la carencia de educación y salud en las comunidades y barrios más marginados, dando como resultado un alza al índice de criminalidad, lo que justifica la represión del aparato político-militar del Estado. Y la cárcel se convierte en un monumento de la matanza, siendo el basurero social a donde se arroja lo que no agrada o molesta al sistema capitalista. Sin embargo, hay actualmente 226.000 presos en el país y aunque las cárceles están sobrepobladas, la tasa de criminalidad no baja, sino que por el contrario, aumenta o se mantiene estable. Por lo tanto, el problema no está en las 226.000 personas presas, sino en la sociedad tecnoindustrial que necesita justificar la matanza. La cárcel es una empresa que legitima la guerra contra los pobres y protege el exterminio y la sociedad basada en la acumulación capitalista. ¿Y cuál es el pretexto para hacer la intervención encubierta? Que los barrios están asolados por el crimen, asaltos, robos, asesinatos y disturbios. Las calles no son seguras, dicen. Entonces las alcaldías y ayuntamientos están de acuerdo con los residentes que piden más protección sin ponerse a analizar el trasfondo de esta guerra sucia. Claro que es un hecho de que las víctimas de la plaga de la droga son los responsables de los crímenes que ocurren en los barrios. Es algo que no se puede negar. Pero antes de que por desesperación saltemos gritando y pidiendo más protección policial, mejor recordemos quién impuso la plaga a nuestros barrios y comunidades. Será mejor recordar quién se beneficia en última instancia con la adicción de la gente a las drogas. Será mejor recordar que la policía son tropas de ocupación enviadas a nuestras comunidades por la clase dominante, no para proteger la vida de la gente pobre, sino más bien para proteger los intereses y la propiedad privada de los capitalistas. La policía, los políticos y los grandes empresarios están encantados de que los jóvenes proletarios sean víctimas de la plaga. Y esto por dos razones. La primera es que el tráfico de drogas es una empresa económicamente rentable. Y la segunda es que se dan cuenta de que mientras puedan mantener a nuestros jóvenes en las esquinas generando para una dosis, no tendrán que preocuparse de que libremos una efectiva lucha de liberación. La policía no puede resolver el problema porque es parte del problema. Tampoco las instituciones del sistema pueden resolver los problemas sociales, económicos y políticos de la población porque ellos los fabrican y se nutren de ellos. La guerra contra las drogas no es otra cosa que una doctrina de contrarrevolución encargada de mantener y reforzar la dominación, la explotación y el encarcelamiento de las clases más oprimidas del proletariado. Somos los únicos capaces de erradicar la plaga de nuestras comunidades y por eso, en vez de colaborar con esta sociedad enferma y decadente, hemos decidido vivir al margen de ella para construir un mundo con nuestras propias manos y esto pasa necesariamente por la organización revolucionaria del pueblo. Libera un espacio, ocupa, ármate y cuida a los tuyos. Cuantos más de estos actos se manifiesten descompuestos y desordenados, sin ningún centro, más bien haciendo referencia a miles de centros, cada uno autodeterminado, entonces mucho más serán irreductibles a una formalización e irrecuperables para el sistema. Vivimos en una era tecnológica en la que el capitalismo se reestructura mediante aplicaciones tecnológicas al sistema de control social y todo esto ha modificado el mundo de manera sustancial. La realidad virtual de las necesidades ficticias ya se ha impuesto y los intereses del proletariado rotos en miles de pedazos se pierden en los meandros de la realidad virtual. Y es por eso que el Estado capital tecnológico moderno solo puede ser destruido en el territorio mediante el ascenso generalizado de la insurrección. La respuesta, pues, no se halla en las teorías, sino concretamente en las exigencias y necesidades de los excluidos por el sistema, los insubordinados, en fin, los linchamientos sociales que son el fruto natural de la sociedad olvidada en privilegios por un lado y subyugados por el otro. Para nosotros, en tanto rebeldes sociales, la insurgencia es un rechazo total a las ideologías por ser parte fundamental del sistema que nos oprime. Provistos de este método basado en la práctica de la acción directa, la conflictividad permanente y la autoorganización de las luchas son la aceptación de moderadores que dan encubiertas largas posibilidades de desemboque insurreccional. Desde esta perspectiva queda claro que el anarquismo no es una ideología sino una forma concreta de oponerse a lo existente por su definitiva y total destrucción. Somos pues por la revuelta permanente, por la insurrección generalizada, única forma casi imposible que se manifieste el poder centralizado. Declaramos esta huelga de hambre, este grito de guerra, como una forma de extender la lucha de los presos estadounidenses y asimismo nos solidarizamos con los compas afroamericanos que, al igual que nosotros, viven el genocidio de la droga. Solidaridad con los pueblos y comunidades rebeldes. Solidaridad total con nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, por la liberación total, por la destrucción de la sociedad carcelaria. A 3 años de encierro de Abraham Cortés Ávila, 2 de octubre no se olvida, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés Ávila. Es con este comunicado entonces que Abraham Cortés y Fernando Bárcenas lanzan, más bien dan a conocer esta huelga de hambre, con la que se solidarizan con la huelga de prisioneros que desde el 9 de septiembre está sacudiendo las prisiones en Estados Unidos. Asimismo se solidarizan con la revuelta y los motines que están sucediendo en varias ciudades allá en Estados Unidos por los hechos de que la policía está matando pues a las comunidades negras. Asimismo se denuncian y solidarizan con Luis Fernando Sotelo, quien también en el reclusorio sur se une a esta huelga de hambre indefinida. Entonces estamos anunciando el día de hoy, por medio de esta conferencia de prensa, el inicio de esta jornada de lucha al interior de las prisiones, coordinada en diferentes reclusorios de la Ciudad de México, por parte de Abraham Cortés Ávila, Luis Fernando Bárcenas Castillo y Luis Fernando Sotelo Zambrano. Y bueno, esta política que ya se mencionaba de reprimir, de perseguir, de encerrar y castigar a los disidentes, a los que resisten, a los rebeldes, no es privativa del gobierno del Distrito Federal, no es solamente Mancera, sino que es una política global, que es una política del sistema. En el estado de Oaxaca, pues tenemos el caso de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, que nos acompaña la compañera Mariana González, quien nos va a informar también cuál es la situación y de qué manera el compañero Miguel Peralta se está sumando también a esta jornada de lucha y organización desde las cárceles.
Bueno, buenas tardes a quienes nos acompañan ahora. Gracias al Mundano por darnos el espacio nuevamente. Como Miguel nos ha pedido en esta ocasión que demos su palabra, no la pudimos transcribir justo porque pues es por medio de una llamada telefónica y bueno, las condiciones del reclusorio están medio complicadas, pero trataré de decir un poco lo que él extiende, ¿no? En solidaridad al llamado que Fer y Abraham hacen con el inicio de esta huelga de hambre. Miguel, por las condiciones del reclusorio de Cuicatlán y porque allá realmente no hay nadie que esté diariamente acompañándolo en el encierro, decide solamente solidarizarse de la, bueno, la huelga en forma de ayuno. Él ya inició el ayuno el día de hoy y bueno, estará realizando ayunos como intermitentes. Hoy y mañana los va a realizar y bueno, dependiendo de cómo se vaya sintiendo, vamos a ver la posibilidad de que continúe, porque bueno, ahí no tienen un médico. En ese reclusorio llega como cada tercer día a ver a los presos que se encuentran ahí. Entonces, bueno, es como muy complicado que se le dé un acompañamiento en su salud, ¿no? El médico llega, les digo, como cada tercer día y pues solamente atiende pues como cosas muy básicas como las diarreas, ¿no? Entonces, bueno, no hay esa condición. Y, bueno, se solidariza obviamente con esta parte de estar en contra de la sentencia que le han dado a nuestro compañero Luis Fernando, comparte la rabia y el coraje y la indignación que a todos nos ha generado al enterarnos de, bueno, de esta sentencia, que si de por sí sabemos que el sistema de justicia pues no le imparte, ¿no? No creemos en esa justicia. Ahora fue como un doble golpe, ¿no? Ya por lo que cuentan que, o sea, ni legítimamente ni bajo sus propias reglas están cumpliendo ellos como esta parte de sentenciar, ¿no?, a un compañero que bajo ninguna prueba se le puede dictar que es culpable, ¿no?, de lo que se le acusa. Eh, Bueno, sin embargo, por lo que sabemos también de quienes le visitan, sabemos que Luis está con la fuerza y tiene la fortaleza para seguir resistiendo desde adentro. Y bueno, pues ahora veremos qué pasa con esta demanda de la huelga y pues con la apelación, ¿no?, que sigue de las empresas que están como insistiendo en que le den aún más años de castigo, ¿no? En el caso de Miguel, como ya decía Jaime, acá si bien el sistema de justicia en el DF está evidentemente politizado, en Oaxaca también lo está, como supongo que en todas partes, en el caso de Miguel, que quien está a punto de cumplir un año 5 meses secuestrado por el Estado de Oaxaca, apenas estamos iniciando su proceso jurídico, tiene como 3 meses que tuvo su primera audiencia. Se les mandó llamar a los testigos de cargo, que supuestamente son los interesados en que se le juzgue, y pues no asisten, ¿no? Ya van 2 audiencias que se difieren porque estas personas no van, y el juez de Huautla y Jiménez, que es el encargado de llevar el proceso de Miguel y de 12 compañeros más de la Asamblea Comunitaria de los Xiquitlán, que están acusados por homicidio calificado con alevosía y ventaja y tentativa de homicidio, por un conflicto que se dio ahí en la comunidad, donde una persona aparece muerta, bueno, los policías se lo llevan vivo, lo entregan a los policías estatales y aparece muerto después. A todos ellos les acusan de esta muerte. Sin embargo, como en el caso de Fer, y bueno, de los Fers y de Abraham, pues no hay ninguna prueba que indique que ellos cometieron pues tal delito. Apenas les comento, están iniciando el proceso y bueno, pues justamente también está lleno de irregularidades desde el momento de su detención hasta pues todo este tiempo que llevan secuestrados por el Estado. Y en estas audiencias que se han diferido una tras otra, pues en el juzgado ni siquiera, pues no sé, como que obedecen sus propias reglas, ¿no? Evidentemente es un circo ese estar ahí en el juzgado. El MP no está, entra y sale cuando llega, entra y sale como quiere. El juez está ahí en la audiencia y realmente está con su compañera buscándose encima de los expedientes. O sea, es un circo ese juzgado, ¿no? Y sin embargo ellos son los que tienen el poder hasta ahora para mantener a nuestros compañeros secuestrados y decidir cuándo les van a otorgar la libertad, ¿no? En el caso de Miguel, además del proceso que lleva donde están las pruebas, también se ha metido un amparo que no se ha resuelto desde hace 1 año, 5 meses. Y casualmente cayó en el, casualmente entre comillas, porque cayó en el juzgado tercero del distrito de Oaxaca, que es donde actualmente este juzgado está resolviendo todos los casos de los presos políticos de Oaxaca. Y quien ha tomado la decisión de liberar a ciertos presos políticos, ¿no? No les está pues como dando esa, pues bueno, justo como a partir de las negociaciones que se están dando en Oaxaca, ha liberado a algunos y a los otros les sigue manteniendo presos, ¿no? Entre ellos están los profesores dirigentes de la sección 22, a quienes ya les han otorgado la libertad, y Adán Mejía, por ejemplo, que acaba de salir. Este juzgado es el que está decidiendo a quién le da la libertad y a quién no, ¿no? Y bueno, en este caso, no solo es Miguel, también tenemos, bueno, también está nuestro compañero Roque Coca, que este juzgado, el juzgado tercero, es quien también está reteniendo su libertad y quien tampoco le ha otorgado el amparo, aún cuando él tampoco tiene ninguna prueba de, o contra él no hay ninguna prueba de que pueda reafirmar del delito que se le acusa, ¿no? Roque también ya tiene más de 1 año que está preso. Y bueno, pues se ve que la complicidad del Estado de Oaxaca con el sistema de justicia pues está totalmente amañada, ¿no? Bueno, pues nada más como reafirmar la solidaridad con la familia y con quienes acompañan a Luis desde acá, desde el DF. Miguel pues está entre ellos, entre los FERS y Miguel, pues han tenido como una constante comunicación, lo que pues es como muestra de esa solidaridad que existe, no solo afuera, sino adentro de las prisiones, ¿no? Y bueno, pues nada más decir que estamos exigiendo la liberación inmediata también, pues de todos los compas que están presos, de Luis Fernando, de Fernando, de Roque Coca y de Miguel Peralta y los otros compañeros de la Asamblea Comunitaria.
Bueno, entonces, Esa es la situación con Miguel Ángel Peralta. Como queda patente, entonces, esta es una jornada de lucha coordinada y organizada entre estos cuatro compañeros que están presos por diferentes motivos en diferentes penales, pero que tienen una...
El odio y el desprecio que hay hacia pues los demás compañeros que están ahí dentro, ¿no? También. Bueno, eso es como su reivindicación, y por lo cual él decide también participar dentro de la huelga.
Bueno, antes de abrir intervenciones para preguntas, queremos anunciar entonces también, como de las organizaciones, colectivos, amigos y familiares de estos compañeros que el día de hoy inician esta jornada de lucha, el inicio también de una jornada en solidaridad con la huelga de hambre y acompañando pues las reivindicaciones que ellos enarbolan. En ese sentido, el próximo 2 de octubre, en el contexto de un año más, ¿no?, de conmemoración y de lucha por la matanza de estudiantes en 1968 en la Plaza de Tlatelolco, la Coordinadora Combativa Anticapitalista está llamando a realizar una marcha a la 1 de la tarde del antimonumento de los 43 a Tlatelolco. Esta marcha combativa y anticapitalista abraza esta huelga de hambre, se suma pues a la solidaridad, y uno de los ejes o consignas de esta marcha es la solidaridad con la huelga de hambre y la libertad inmediata de Luis Fernando Sotelo Zambrano, Luis Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Miguel Ángel Peralta y Roque Coca. Por otro lado, el sábado 8 de octubre en el Reclusorio Sur se realizará un acto político-cultural en solidaridad con la huelga de hambre y como denuncia al sistema carcelario. Y el domingo 9, este mismo acto se replicará en el Reclusorio Norte. Esto será a las 3:30 de la tarde. Se hace entonces pues la invitación a las organizaciones, a los colectivos, a las personas solidarias y que estén escuchando esta conferencia de prensa, que estén enterándose por medio de los medios de esta jornada de lucha, pues a sumarse, a que desde sus espacios, en sus comunidades, en sus barrios, ahí donde pues estén luchando y viviendo, pues se sumen de la manera que ellos consideren conveniente, pues sumarse a esta jornada de lucha, ¿no? Se está también convocando a una jornada de impacto visual. Esto quiere decir pues pegar carteles, stickers y mantas para el viernes 30 de octubre, ¿no? Desde la campaña Luis Fernando Libre pues se hace esta invitación. Entonces, bueno, el sábado 1 de octubre, esta jornada de impacto visual. Sin más, bueno, eso sería todo por esta primer parte. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, pues sería ahorita el momento.
Son cinco compañeros en huelga de hambre, entonces.